Cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Así que has hecho una película.
Sí, sí, la verdad que he hecho un documental, no le vamos a llamar película. No hay protagonistas, vencedores ni vencidos. Hay una historia por detrás, un documental, sí señor.
¿Para cuándo en 3D?
En 3D, en 4D, en 5D, en tocado hundido, ¿no?
¿Qué tal, Nacho Guarde? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, con aires renovados. Ahora parece que me he pasado de la radio al cine y pues bueno, aquí estoy. He vuelto con la plebe, ¿no? Al mundo terrenal.
¿Al cine de autor? ¿De qué va la película?
Es un documental sobre la historia de un club de baloncesto, de Paules, y la verdad que ha quedado una cosa bonita, de 46 minutos.
A ver si los aires renovables, o renovados, afecta también a la página web. Ya. No me gusta mucho el diseño, ¿eh?
El diseño de fútbol menos gusta, bueno, es lo que hay. La verdad que Cristian Torrijos se ha pegado una paliza para tener
no digo
que renovar...
Que no. No digo que no.
Toda la página, cierto es que para hay gente que le pilla más inaccesible, pero todo lo nuevo bueno, rompe, ¿no?
Luego hablaremos de esa página web de futbolme.com. Bienvenido Nacho Guarte a Esto es Fútbol. ¿Qué tal, Rich Esquilas? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? No quería empezar así dando un palo, pero tampoco espero que Nacho Guarte ni el señor Torrijos se lo tomen así. Simplemente que yo personalmente yo me quedo antes con la versión anterior que con la de ahora, simplemente.
Es que tú eres muy de primeras marcas, Richie. Te gusta tú lo bueno, ¿eh? Lo bueno.
Hombre, no, ¿y a quién no? ¿A ti no?
Bueno, si esto es lo que hay, ¿qué tal? Barriales, ¿cómo estás, José Luis? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo has escapado a mi
pero está por ahí.
Pregunta, macho?
No. Un día más aquí con vosotros, un placer. No hacemos películas, Rich y yo, pero
no.
Hacemos lo que podemos.
¿Documentales?
¿No hacéis películas?
No hacemos películas. Hablamos de películas, eso sí. O contamos películas que les pasan a otros.
¿Has podido llegar bien desde León?
He llegado bien. Nevaba por el caminito un poco, pero bueno, no pasa nada. Aquí en Madrid nieva menos y hace mucho frío. Mucho menos también que en León, ¿eh?
Lo mejor del programa de hoy, sin ninguna duda, la música que va a sonar, ¿eh?
La has elegido tú, ¿no? Se nota.
Sí, hoy sí. Hoy sí, con la ayuda de Barriales, pero hoy sí. Pero oye, si el señor
Hernández
no le da el clic, la música no suena.
Está ahí en la pecera, nuestro técnico de sonido.
Qué bueno, ¿eh?
Y el líder, ya lo saben ustedes, también saludo a los oyentes, que son buena parte del éxito de este programa, de Estos Fútbol. Gracias a vosotros por estar allí. Está el líder, como cada semana, ya es un clásico, saludar a Elche, a Carlos Cuenca. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, ¿cómo estás?
Está pesado, ¿eh?
Entrenando, está el líder, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Entrenando, primer día de la semana y pensando ya en el derbi, en el Hércules. Jugará el próximo sábado en el Estadio Martínez Valero, el derbi más desigual de los últimos años. Y después de empatar en sus dos últimas salidas, ha solventado con dos puntos, sin perder, que es lo importante, los dos partidos a domicilio que ha tenido el equipo de Fran Escribá. El último, el que cerraba esta jornada, el domingo por la tarde, con un césped impracticable en Ponferrada, 1-1.
Segundo empate consecutivo, ¿eh?
Yo creo que hay que verlo el vaso medio lleno. Dos partidos fuera de casa y dos partidos en los que el Elche ha sumado un punto, no ha perdido y, bueno, se ha sabido sobreponerse a bajas importantes como la de Edu Albacar, que no estaba este fin de semana. Tampoco estaba Damián Suárez, tampoco estaba Carles Gil, que anda con problemas musculares. Así que yo creo que hay que ver el vaso, como digo, medio lleno, con estos dos empates del Elche que hacen que el equipo siga sin perder. Y, bueno, y donde se hace fuerte es en casa el equipo, donde precisamente donde más está brillando con esos 10 de 10 y a ver si puede seguir la racha contra el Hércules.
¿Va a llegar Maqueda al final?
No, se han roto las negociaciones con Maqueda. De hecho, yo acabo de ver hace un rato a nuestro amigo y compañero Isaac Fouto, que en Twitter ha puesto que al final ni al Rayo ni al Elche, que se marcha al Stuttgart, y parece ser que se han roto las negociaciones con el equipo ilicitano. El domingo se hacía oficial casi la llegada a través de EFE. Después el club lo desmentía, decía que había acuerdo verbal, pero no se había plasmado la firma, y más o menos lo que pasó en verano. También a finales del mes de agosto estuvo a punto de llegar el italiano Federico Maqueda, que al final va a salir del Manchester, creo, traspasado, y se va a la Liga Alemana, se va al Stuttgart, así que el Elche va a tener que seguir buscando un 9, aunque casi yo creo que no lo necesita con lo que tiene.
Te escucho ahora, con Juanfran.
Vale, aquí seguimos.
Aquí ahora, Carlos, un abrazo hasta ahora. Hasta ahora. Y por primera vez en la Liga, en la segunda división, la llamada alcoholista llega desde Santander. Hola Gerardo Sisniega, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te estrenas esta temporada aquí en Estos Fútbol como alcoholista de la segunda división con el Racing.
Bueno, pues la verdad es que tampoco me sorprende, ¿no?, que el Racing sea alcoholista, porque bueno, lleva mucho tiempo coqueteando con el descenso y la dinámica es tan mala que tarde o temprano, a nada que reaccionas en los equipos que están por debajo, pues el equipo tenía muchas posibilidades de ser el peor de segunda, ¿no? La verdad es que, insisto, esto es un poco pues la consecuencia de todo lo mal que se están haciendo las cosas en Santander a todos los niveles. Evidentemente aquí el ambiente es muy, muy, muy tenso y eso afecta a los futbolistas. La planificación de la temporada ha sido mala, no se acertó con el entrenador, no se ha acertado con los jugadores y el Racing es colista además con todo el merecimiento. Es decir, aquí no hay que poner excusas. El Racing ahora mismo es el peor equipo de la Liga, es incapaz de ganar dos partidos seguidos, las sensaciones que está dejando son muy malas. Se atisbó una mínima reacción con la llegada de José Aurelio Gay al banquillo, pero los dos últimos partidos han sido muy, muy flojos. Se perdió contra el colista, contra el Hércules, el otro día se perdió en Las Palmas por 1-0, pero el equipo pudo salir goleado y, sinceramente, es que nos merecemos, es duro decir esto y para nosotros es muy complicado, pero el Racing ahora mismo se merece ser colista de segunda división.
¿Crees, Gerardo, que tocando fondo como ha tocado el Racing, siendo último de la Liga adelante, puedes empezar a ver las orejas al lobo y darse cuenta de que como no reaccione el equipo se va a segunda B?
Hombre, todavía hace una semana, estoy hablando de hace una semana, cuando se presentaba aquí a uno de los últimos fichajes, a Thiago Pinto, el lateral izquierdo que ha llegado procedente del Deportivo, el presidente, el mítico histórico Harry, todavía hablaba de que el equipo tenía capacidad para pelear por el ascenso a final de temporada. Es decir, aquí todavía el club vende una moto que no se creen ni ellos, todavía venden un mensaje de ascenso, cuando lo que yo creo que ya tienen que ser plenamente conscientes todos, al menos la mayoría de los aficionados y los medios de comunicación lo somos. Lo que pasa es que en el club, yo no sé si viven en un mundo de fantasía, pero desde luego ven otra cosa. Pero aquí ya todos somos plenamente conscientes de que el Racing, el único objetivo al que puede agarrarse de aquí a final de temporada es la permanencia, y va a costar mucho, porque ya hay dos partidos de diferencia y el Racing lo va a tener muy, muy difícil para conseguir la permanencia. Y lo de tocar fondo, es que yo creo que todavía el equipo puede hacerlo peor. Es decir, claro que en segunda ya no se puede tocar fondo, porque siendo colista ya no se puede ir más abajo, pero se están haciendo las cosas tan mal que el equipo todavía puede ir a peor, en el sentido de que en la temporada que viene incluso hay riesgo de desaparición, de que el club entre en liquidación, sobre todo por la grave deuda que tienen, los problemas económicos. Con lo cual, pues sí, en lo deportivo ya no se puede tocar más fondo, pero bueno, todavía la verdad es que hay mucho, mucho peligro de que el club desaparezca, porque aquí las cosas, desde luego, se están haciendo muy mal y están en una situación muy, muy complicada.
Esta es la última hora del Racing de Santander. Un abrazo, Gerardo, gracias.
Venga, un abrazo, compañeros. Hasta luego.
Hasta luego. Seguimos con más cositas de la Liga Adelante.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Yo creo que la línea está siendo ascendente, no solo en el partido de hoy, vamos ya varios partidos creo que a buen nivel, siendo competitivo con 90 minutos, y hoy pues hemos tenido eficacia arriba, creo que el resultado pues ha sido contundente y contento, estamos muy contentos.
Partido muy disputado, entre dos rivales que hemos buscado la victoria desde el principio hasta el final, cada uno con nuestras armas, ha habido alternativas de juego, ha habido ocasiones, al final ha habido un empate que hace justicia un poco a los méritos de los dos equipos.
Corillo, Sergio, los técnicos del Real Madrid Castilla y del Barça B. Hola, Silvia Ortiz, Barcelona, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
Muy buenas.
Hola, guapa, ¿qué tal?
Hola, guapísimos, ¿cómo andamos?
Bien, ¿y tú? ¿Qué tal, Barcelona?
Ganas de mini clásico,
¿sí,
¿eh?
¿No? Sí.
Noticia de hoy, se han agotado las entradas, ¿eh? Para el partido. 16.000 personas en el mini, ¿eh?
Y eso que la racha del Barça B contra el Real Madrid Castilla en el mini estadio no es del todo buena, ¿eh?
¿La racha? ¿De qué años me estás hablando?
Hombre, te lo voy a decir ahora, los últimos partidos. Los dos últimos, por ejemplo, los perdió el Barça 1-2 y 1-3.
Yo recuerdo un 5-0 con un golazo de falta de Xavi, ¿sí? Hace unos 15 o 16 años quizás.
Yo
con
recuerdo
Puyol
que jugaba
en el campo.
John Vaquero, el hermano de Vaquero.
De José Mari.
Sí, de José Mari.
Antes, sí.
John Vaquero, o sea, yo creo que ha pasado un poco
de
tiempo.
Yo te digo que la última victoria del Barça en el mini-estadio del Real Madrid fue la temporada 94-95 y ganó el Barça 4-1.
No puede ser. ya te lo digo yo, porque hay un 5-0 con el Barça de Xavi Hernández y de Carles Puyol, que quizá era fase de ascenso, ¿eh?
Exacto, pero... era fase de ascenso a, de la segunda B a segunda.
Pero ese partido fue en la 97-98.
Silvia va por delante.
He sacado la central de datos en la 97-98.
Está más deseando, ¿eh?
Silvia, números. Lleva mucho tiempo Silvia trabajando en
bueno, pues mira,
en
para aclararlo, en Liga regular el Barça no le gana al Madrid, de filiales digo, en la temporada 94-95, pero en la fase de ascenso, como bien apuntaba Silvia Ortiz, sí que le endosó una manita, que en filiales también se endosan manitas, ¿eh, Silvia?
Qué bien ha estado Silvia.
Y después ganó en el Bernabéu, ese mismo Barça B, para sellar el ascenso a segunda división, con Luis Van Gaal en el palco, al lado de, creo que era Lorenzo Sanz.
Lorenzo Sanz.
¿No? Sí. Imagínate.
Y el que no jugó, creo, alguno de estos mini derbis, mini clásicos, es nuestro protagonista de hoy. Hola, Roberto Trasorras, jugador del Rayo Vallecano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Tú no llegaste a coincidir, ¿no?, en ningún clásico, ¿no?, porque tu temporada en el filial del Barça empezó en el 2000, si no tengo mal los números.
Sí, más o menos, no sé si la 99, la 2000, no, la verdad es que coincidí en categorías inferiores, pero en filiales no coincidí en ningún clásico, ¿no?
Se da el caso, hablaba con Silvio Ortiz esta semana, que creo que eres de los pocos, también está el jugador del Girona, Toni Moral, que ha jugado en las dos canteras, en la del Barça y en la del Real Madrid. Curioso.
Bueno, sí, yo creo que es motivo de orgullo, ¿no?, el poder estar en dos de las mejores canteras del mundo y, bueno, y aprender de lo que se enseña allí. Y, bueno, son dos filosofías diferentes, dos formas de entender el fútbol diferentes, pero las dos muy válidas, ¿no?
¿Hay mucha diferencia, dices?
Sí, a ver, yo te hablo de una época ya de hace años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la estructura que tenía el Barça de aquella no la tenía el Madrid a nivel, pues... De ciudad deportiva, el Barça, pues, tenía una ciudad deportiva muy buena, tenía la Masía, el Madrid quizás por eso, y bueno, yo creo que ha dado, bueno, o está dando pasos importantes, pues, para ponerse al nivel.
O sea, porque tú llegaste justamente en la época de Van Gaal, y tú, sí, en la del Madrid, justo fue la temporada de Queiroz, que estaban, pues, salía
sí,
emergente, ¿no? Salía
sí,
Mata, Negredo, toda esta gente.
Sí, a ver, el Barça ya desde el primer momento yo que llegué ya tenía las instalaciones, tenía una filosofía, la sigue teniendo y la sigue en Madrid, pues cuando cambié, pues bueno, también era ya más mayor, pues carecía de una residencia, bueno, sí tenía la ciudad deportiva de Madrid, pero luego teníamos que ir a entrenar a las Rozas también y bueno, estaba un poquito diferente a Barcelona. Yo creo que estos últimos años, pues ya con la ciudad deportiva en Valdebebas y con muchas otras cosas, pues se están haciendo las cosas, creo que mejor, ¿no?
En líneas generales, entonces, ¿te puedes decir que, Roberto, te quedas antes con la cantera del Barça que con la del Madrid? ¿En tu etapa, digo?
Bueno, en mi etapa sí. Lo que pasa es que yo creo que la gran diferencia que hay, para mí son las dos mejores canteras, claro, de las dos mejores del mundo, ¿no? Yo creo que la gran diferencia que hay entre una y otra es que en Barcelona, pues, te ponen a jugar y en Madrid no. Yo creo que esa es la gran diferencia. En Barcelona... los jugadores que destacan pues tienen su protagonismo y juegan no minutos aislados sino muchos pasos en el primer equipo, y en el Madrid pues cuesta más, ¿no?
¿Notabas realmente esa posibilidad de poder llegar al primer equipo?
En Barcelona sí, bueno, tuve la suerte de hacerlo, ¿no? Y en Barcelona pues quizás era más accesible. Yo llegué al Madrid en otro momento también, bueno, estaba un poco todo... llegaban los galácticos, era mucho más complicado. Yo creo que el acceso al primer equipo, por eso digo que la diferencia, yo creo que el acceso al primer equipo en Barcelona es mucho más factible y los jugadores pues sienten que tienen muchas más opciones que quizás en el Madrid, ¿no?
Antes de que pregunte Silvia desde Barcelona, Roberto, ¿dónde había más presión? ¿En la cantera del Barça o en la cantera del Madrid?
Bueno, presión tampoco había. Los dos en eso son muy parecidos. Por encima del resultado siempre buscaban el que el jugador se formara, que el jugador intentara pues tener unos valores, más allá de conseguir un buen o mal resultado. Eso desde el primer momento nos lo inculcaron en Barcelona. Aquí en Madrid, lógicamente, también era un poco lo mismo, aunque todo el mundo quería ganar y quería que el equipo subiera lo más arriba posible, ¿no?
Silvia, ¿tú has visto a nacer deportivamente a Roberto?
La brujita del mini. La brujita del
¿verdad?
Mini, ¿eh? Le he visto jugar. No me acuerdo quién entrenaba aquel Barça B, Roberto, cuando tú jugabas.
Pues Quique Costas.
Quique Costas.
Lo entrenó también Gonzalo, de aquella.
Está Quique Costas ahora trabajando también en el Barça, en la cantera.
Sí.
¿Había jugadores de estos que han llegado al primer equipo?
Sí, claro que sí. Sí, estaba Iniesta, estaba Valdés, estaba... pues Reina, estaba Mota, bueno, había mucha gente de la quinta de que jugábamos estos años en el Barça B, y bueno, también coincidí con Puyol, con Xavi, cuando ellos estaban a punto de subir al primer equipo, y bueno, era una jornada muy buena, ¿no?
Un poquito cool, sí que eres tú, Roberto.
Bastante, bastante, aunque no lo digo muy alto, pero bueno, a ver, yo no le deseo el mal nunca, ni mucho menos al Madrid. A mí en Madrid me trataron muy bien, pero bueno, siempre desde pequeñito he sido más del Barça que del Madrid, y bueno, sí que soy un poco más para culé que para madridista.
Oye, a veces la excusa que utiliza Mourinho es que no hay nivel en el filial del Madrid para subir jugadores. No sé si es que la diferencia de nivel de jugadores en la cantera del Barça y del Madrid es tan grande, o realmente eso es una excusa.
No, yo por lo que te expliqué antes, yo creo que la cantera o el nivel de cantera de Madrid para mí es muy bueno. Hay jugadores que lo están demostrando en otros equipos, pues que están a un nivel y están yendo a la selección española. Entonces, para mí eso cae por su propio peso. La diferencia entre Barcelona y Madrid es que Barcelona ves que salen jugadores y que los ponen a jugar. Es muy difícil que un jugador salga y en el primer partido, los primeros minutos, pues lo haga bien. Pues tienes que darle esa continuidad, tienes que darle esa confianza que necesita un jugador del filial, y muchas veces estamos viendo que es así. En Barcelona a la mínima suben y no juegan esporádicamente, sino juegan y les dan una continuidad. En Madrid es mucho más difícil, tienen que buscarse pues quizás la vida en otros equipos para poder volver.
Se lo digan a Dani Carvajal, que está haciendo un temporadón ahí en el Leverkusen.
Sí, o el mismo Álvaro Beloa. Yo mantengo muy buena relación con él, y para llegar al primer equipo de Madrid, pues imagínate, tuvo que irse al Deport, tuvo que irse al Liverpool y luego lo firmó otra vez en Madrid.
Oye, una pregunta para hacernos, y esto puede ser un poco suculento, para hacernos una idea, ¿el sueldo medio del Barça B o del Madrid B cuál es más alto?
Bueno, no
para
sé,
saber depende. Lo que se apuesta en un club y en otro por la cantera.
Depende del momento. A lo mejor antiguamente pues se pagaba más y a lo mejor estaba más resultado. Es que depende mucho del momento y de lo que quieran apostar, pero yo creo que está muy muy parejo ahora mismo.
Roberto, hablamos de muchas diferencias entre las dos canteras, pero tú personalmente como futbolista, ¿dónde aprendiste más o qué cantera disfrutaste más de ella, digamos, no te gustó más?
Hombre, por mi
por forma calidad,
de
¿no?
fútbol y por mis cualidades es en Barcelona. Yo, aparte, lógicamente, porque te tiran unos colores y una forma de entender el fútbol, pues el llegar allí y ver pues que todo está muy bien estructurado desde que empiezas, desde que juegas en infantiles, pues se intenta hacer todo lo mismo del primer equipo, la misma idea, el mismo sistema de juego, pues todo, y bueno, disfrutar prácticamente, disfruté más en Barcelona. También tuve la suerte de llegar al primer equipo y poder jugar con ellos, aunque en Madrid, pues bueno, también pasé dos bonitos años, ¿no?
¿Con quién te quedas, Roberto? ¿Con José Rodríguez o con Gerard de Ulofeu?
Bueno, los dos son muy buenos. Ambas partes están destacando sus equipos. Cada uno tiene, pues bueno, son algo parecidos también, porque bueno, buscan mucho el uno contra uno, son desequilibrantes, bueno.
Vamos, no, que te mojas lo mismo que con la pasta, ¿no?
Por eso no me voy a mojar.
Está claro, lo que está claro, Roberto, es que el Real Madrid va a tener la baja sensible de José para el fin de semana, ¿eh? Para el partido del fin de semana.
Sí, es importante. Un jugador que es desequilibrante, como digo antes, que llega y mete goles. Sí, a ver, lo puede notar. Y sobre todo en el mini, el Barça, pues bueno, sabe jugar muy bien, sabe explotar muy bien sus virtudes. Aparte tienen totalmente estudiada la forma de jugar y bueno, yo creo que le va a ser complicado a Castilla.
Silvia, decías en la previa que habrá llenazo en el mini-estadi. Eso sí que es histórico, ¿eh?
Eso es histórico hace muchísimos años. Sí. Yo creo que yo no lo recuerdo. Esta semana se da además la coincidencia que el Barça va a jugar el domingo a las 5,
claro,
justo antes que el primer equipo contra el Osasuna, que juega a las 7 también el domingo. Entonces, la gente, antes de ir al primer equipo, se van a ir al mini-estadi. El club ha tenido que avisar a los socios que recojan invitaciones, que pueden ir gratis, pero que recojan invitaciones, porque ya se preveía que el mini se iba a quedar pequeño, y de hecho se ha quedado pequeño.
Se juegan en el Camp Nou.
Exacto. Sí, no, estaría
4,
bien, ¿no?
Claro. Hombre, pues yo creo que también estaría lleno, ¿eh?
Hombre, no sé si
bueno,
lleno.
A lo mejor hasta el segundo o tercer anfiteatro, ¿eh?
Pero yo creo que tira más este fin de semana el Barça de Castilla que el Barça Osasuna, ¿eh? Que hay después en el Camp Nou.
¿Tú lo vas a ver, Roberto, el partido? ¿Te dará tiempo a ti?
Pues no, o sea, nosotros jugamos domingo a las 5, o sea que complicado.
Complicado, vaya temporadón que estáis haciendo en el Rayo, ¿eh?
La cosa está saliendo bien y bueno, llevamos varios partidos buenos que nos hemos metido ahí arriba. Bueno, el otro día en Granada, pues bueno, perdimos, pero yo 4 victorias seguidas, la verdad es que estamos muy contentos por cómo están saliendo las cosas.
¿Se nota la baja de Michu?
Bueno, pensábamos a lo mejor que se iba a notar más. El año pasado pues metió muchos goles, nos dio muchas cosas, pero bueno, este año llegó gente nueva y bueno, nos estamos adaptando muy bien a lo que quiere el míster y por ahora pues no se está notando tanto como podríamos pensar y ojalá pues bueno que no se note y que hagamos una muy buena temporada.
Robert, y hablando del Rayo, ¿no? La temporada pasada como que empezaste muy bien y no la acabaste tan bien. Este año casi que ha sido de menos a más, ¿no? Al principio entrabas, salías del 11, ahora ya titular y con muy buenas sensaciones.
Sí, bueno, el año pasado acabé al final jugando 30 partidos y sí que fue pues un poco más irregular. Entraba, salía y no tenía esa continuidad. Este año pues empecé los primeros partidos, los 2 o 3 primeros pues jugando menos y bueno, a partir de no sé qué jornada pues... Ya he empezado a entrar seguido, jugando casi siempre los 90 minutos y es que muy bien, el equipo está jugando muy bien, bueno, estamos a muy buen nivel y esperemos continuar así, ¿no?
Yo por último, pedirle a Roberto, voy a tirar para casa...
Que se moje.
No, no que se moje en este caso, pero sí,
no
pedirle, sí pedirle un favor y es que me cuide, me mime mucho Adrián, que sé que no lo está pasando bien el jugador del Rayo Vallecano, que es muy amigo mío, entonces yo barro para casa... Y pedirte que eso, que le mimes un poquito,
Sí, hombre, aparte me llevo muy bien con él y bueno, son momentos en los que pues uno juega menos, que está más disgustado, pero bueno, él es joven y tiene también que aprender de estas cosas, de no desanimarse, de que el fútbol en cualquier momento pues cambia y que puede empezar a jugar y bueno, lo que tiene que estar es preparado pues para si le llega esa oportunidad, ¿no?
Pronostícanos un resultado y no me digas empate.
Bueno, pues venga, 3-1 para el Barça.
Hola, ahí está.
¿Y tú, Silvia, hora para terminar?
Me la ha quitado. Me la ha quitado yo un 4-2, venga.
Vaya, bueno, te escucharemos a ti el domingo en tiempo de juego.
Yo digo 3-0.
A ver si no me quedo afónica cantando.
Ya.
Que últimamente en el mini vamos a 4 por partido, ¿eh?
Sí, es verdad, sí. Hay un espectáculo en el mini estadi, eso es cierto. Bueno, Roberto, te deseamos lo mejor con el Rayo y que repitas golazos como de la primera jornada ante el Granada. Esa falta que fue a la escuadra.
Ojalá sea así.
Sí, que ya toca, ¿eh, Roberto?
Sí, que ya hace tiempo ya.
Y recuerdos de esa foto, que nos lo dice aquí en Twitter. Un abrazo.
Vale, igualmente, un abrazo.
Gracias, Roberto, mucha suerte. No hemos hecho apuesta, Richie, con Roberto. ¿Y eso te ha acabado ya el arsenal de apuestas?
¿Sabes el problema? ¿Sí? No, ¿sabes el problema? Que es que, espero que no se enfade Roberto, pero como es el tipo de la Liga BBVA...
Ah, vale, que es otro nivel.
Claro.
Entonces, no hay trinque.
No, yo prefiero hacerlo con nuestra gente, que es de la Liga adelante para abajo.
Me gusta. Muy bien.
Por eso, Claro, pues se me hubiese ocurrido cualquiera, pero por ese motivo, vamos, no lo he hecho por eso, ni te lo he planteado, vamos.
Tampoco lo dudábamos, Richie.
Claro, sí.
Silvia, para cerrar este bloque del mini clásico, ¿ya ha nacido el hijo de Piqué?
¿Vale? Pues no estoy siguiendo el Twitter, ¿no? En el Twitter lo sabremos.
¿Se va a llamar Milan Piqué Mebarak? ¿Esto es cierto?
Esto dicen, Milan. ¿Tú te acuerdas de Milan Baros?
Sí, hombre.
Yo es lo primero que he pensado, juega. No sé si tiene que ver con eso, ¿no?
Digo, no sé si tendrá una oferta de Italia o de Calcio, ¿no?
Nombres curiosos.
Del siglo XXI.
Ahí y me suena a Viran, de Balomano, Viran Morros.
Milan. Milan. La ciudad italiana, Milan.
Deja tú el Balomano,
Milan,
que hasta mañana...
Milan de Boyan.
Deja el Balomano, Barriales. Un beso, Silvia, muchas gracias.
Un beso, a ver cómo llega Rafinha, que vuelve del sudamericano y se le está esperando todavía.
Ese partido estará muy bien, el domingo a las 5 en el mini estadio. Un beso, Silvia, gracias.
Un beso, adiós.
Chao.
Hasta luego.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol.
Hola, soy Diego Rivas, jugador del Hércules Club de Fútbol, y quisiera vivir el derbi con vosotros en Esto es Fútbol.
Hola, soy Edu Albacar, jugador de Leche, y quiero vivir el derbi con Esto es Fútbol.
Por carta de presentación imposible. Juanfran Millán, Alicante, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas.
Y Carlos Cuenca, saludo otra vez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal?
Hola, aquí seguimos.
Vaya indicativo más chulo, ¿eh? Muy guapo, ¿eh?
Sí, es que los dos son son buenos jugadores y tíos que están haciendo una buena temporada. Rivas clave en la recuperación del Hércules y, salvo que Carlos diga lo contrario, Edu Albacar, pichichi del Elche prácticamente. Seis goles, cuatro de falta y golazos, en muchos casos. Uno que dejó antes de final de año contra el Castilla y en Madrid, extraordinario. O sea que hoy la verdad es que los protagonistas no podían ser otros para el derbi que dos tíos claves en los dos equipos.
Vaya derbi, la lástima es que son 30 puntos de diferencia entre uno y otro.
Bueno, aquí la coletilla y el típico topicazo que vamos a escuchar durante toda la semana es que un derbi es un derbi, pero es verdad que hay 30 puntos de diferencia y que nadie aquí recuerda nada igual. En Elche se ha desatado el optimismo porque el equipo es líder con 50 puntos y no solo porque le saca 30 al Hércules, sino porque lo ha ganado todo en casa, los 10 que ha jugado. Es líder todas las jornadas y nada, va a haber un muy buen ambiente en el Estadio Martínez Valero. No se va a llenar porque pagan todos, también los socios, pero ya te digo, mucha euforia en el Martínez Valero, mucha euforia en la ciudad de Elche, porque nunca se habían visto con tanta desigualdad antes de salir al verde, antes de jugar el derbi.
¿Qué dicen el Hércules? Juanfran, el año pasado recuerdo que ganó el conjunto de Alicante, el Hércules 0-3.
0-3, sí, era otro Hércules, un Hércules que iba a jugar la promoción de ascenso. El Elche casi casi estaba en un momento en el que ni para arriba ni para abajo, ¿no? Se había quedado en tierra de nadie, lo dirigía César Ferrando al Elche después de la destitución de Bordalás. Bueno, aquí en Alicante es verdad que hace tres semanas este partido era un marrón. O sea, aquí la gente en Alicante pensaba, no quiero ni verlo por televisión, no quiero ni estar en el estadio porque nos van a cantar aquello de a segunda B, a segunda B. Y bueno, lo que ha conseguido el Hércules en estas dos semanas ha sido ganar dos partidos e ilusionar otra vez a la gente. Ahora mismo aquí en Alicante se sueña con dar la sorpresa, con puntuar en Elche, algo que hace, ya te digo, 15 días era impensable.
Yo estuve con Marcos Rivas, es el hermano de Diego Rivas, sí, Juanfran, es sí, sí, exactamente igual.
Son muy parecidos.
O sea, sí, si en vez de ir hoy Diego Rivas va Marcos, te
no
digo
la cuela,
yo
¿no? No la
que
cuela,
no pasa absolutamente nada. Coincidí yo con él en un acto este fin de semana y te digo, yo jugaba en el Santa Ana, en la tercera madrileña, y ya te digo yo que es exactamente igual.
¿Igual de bueno también o no?
Bueno,
eso no lo sé.
Con menos suerte, a lo mejor, ¿no? Igual de bueno, no sé, pero con menos suerte.
Yo te digo una cosa, solamente te voy a decir una cosa. Debutó el otro día y no pudo completar el partido porque se lesionó.
Mala suerte. Por eso, mala suerte, ya está. Se confirma el dato.
Oye, Juanfran, de tal palo a tal astilla, ¿no?
Juanfran, te quería yo preguntar. Decías antes que era un marrón hace unas jornadas, pero ahora a lo mejor es el mejor momento, incluso subiendo, ¿no?, el equipo, para enfrentarse al Elche, ¿no? Para
sí, 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 sí.
La sorpresa ante el líder, que los jugadores digan, es un derbi, jugamos contra el líder, y que se motiven aún mucho más.
Sí, yo creo que es el momento. Si el Hércules es capaz de ganar el sábado a las 8 en el Martínez Valero, el Hércules yo creo que no va a bajar. O sea, es un partido que te puede dar mucho, tiene poco que perder el Hércules porque toda la presión es líder, no ha perdido ni un punto en Elche, la tiene el equipo de Fran Escribá, así que yo creo que para el Hércules es una oportunidad extraordinaria. Aparte, no va a cambiar mucho el escenario para el equipo alicantino en caso de derrota, porque es un partido de los que inicialmente y conforme venía la cosa los das ahí como perdidos. Así que hay que aprovechar, yo creo, en el caso del Hércules, la presión que va a tener el Elche, porque todo el mundo lo da ya en primera, dicen que es favorito, que se va a pasear en el Clásico, y los jugadores, hoy lo veíamos en Edu Albacar, te lo puede decir Carlos Cuenca, la obsesión que tienen es, vamos a abstraernos, que no nos pongan en primera, porque el partido es peligroso el del sábado.
Sí, en Elche no quiere nadie el papel de favorito, a pesar de que posiblemente sí lo sean, y bueno, ya veremos. La verdad es que no le sienta bien los últimos años, no le sienta bien al equipo cuando se llena el estadio, cuando se genera un ambiente más grande, más euforia de lo habitual. Pasó, por ejemplo, en el playoff contra el Granada, que se llenó el Martínez Valero, ha pasado también en algunos partidos importantes, y bueno, ya veremos a quién afecta más la presión. En Elche no quieren que se les dé de favoritos para el derbi.
¿Va a hacer alguna cosa la afición del Elche, algún tifo, algún recibimiento especial de cara,
sí,
a este partido?
Sí, la peña Jove Elche siempre hace algún tifo, y bueno, están preparando ir a hacer una marcha a pie desde la Glorieta, donde la plaza donde se suelen celebrar los éxitos deportivos del club, hasta el Estadio Martínez Valero, una buena caminata. Tienen previsto hacerla andando y ahí pues tratando de animar el derbi desde primera hora de la tarde. Y en Alicante, pues hay mil entradas.
Ya sabes, sí. Barriales, ya sabes.
Está bien, ¿no?
Te pones a andar un poco y ala.
Bueno, pues, yo estoy preparando ahí una media maratón, a lo mejor me pongo a correr para allá, pero me queda demasiado lejos, pero que seguro que si canta la afición del Elche eso de la segunda B, el Hércules al final se queda en segunda, porque estos piques siempre motivan mucho más.
Sí, sí, vamos a ver qué es lo que pasa. De aquí de Alicante se espera un desplazamiento de alrededor de 1 millar de aficionados. Ya te digo que hace 3 semanas hubieran ido a lo mejor 100 o poco más. Ahora la gente está más ilusionada, el equipo de Quique Hernández es otro nuevo, los fichajes que ha traído Quique, que no Suso García Pitars, han revitalizado el ánimo del vestuario. Ha venido gente que estaba en el paro con un hambre espectacular. El caso de Pamarot, de David Cortés, que habían tenido una mala experiencia en Granada. Ahora también los casos de Mario Rosas en medio campo, otro de la factoría del Mini, del Barça. Y luego también Javito, ¿no? Otro chaval que ha pasado por la cantera del Barça. Han venido con ganas y el Hércules es un equipo ahora mismo nuevo. Así que ojo al Elche, que no se descuide, que la sorpresa puede llegar,
¿eh? Hay un duelo interesante que vamos a ver sobre el césped del Martínez Valero. Está Noé Pamarot pletórico en los dos partidos que ha jugado como central del Hércules. Coincide que el Hércules no ha encajado goles en ninguno de esos dos partidos y coincide que el delantero centro rival casi no ha rascado bola. Bueno, pues esta vez se va a ver las caras el próximo sábado. Noé Pamarot con Berry Powell, que es otro de condiciones similares a las del francés. Ambos van bien por arriba y yo creo que vamos a ver ahí una buena batalla, porque Powell va a ser titular, Carles Gil anda tocado y yo creo que no va a llegar, al menos para salir de inicio.
Hablábamos de que era una perita en dulce para el Hércules, no el partido, porque bueno, pues en caso de ganarlo supone un golpe de moral terrible y en caso de perderlo pues estaba sobre el guión. Pero la expectativa que se ha creado y la esperanza que genera este derbi después de las dos derrotas, el perderlo contra el Elche no puede suponer otra vez volver al bajón.
Sí, tú ahora mismo le dices al aficionado del Hércules si firma el empate en Elche, que podría ser un buen resultado para un equipo que está saliendo de abajo ante el líder, y te diría que no lo firma, que quiere ganar. Es un partido distinto, eso es verdad. O sea, la afición del Hércules quiere que su equipo allí vaya a ganar, ni a especular ni nada. Da igual la condición de penúltimo que tiene el Hércules, de líder incontestable del Elche, es un clásico, y aquí en Alicante se vive con gran rivalidad. Fijaros que el ambiente en el Martínez Valero va a ser de 20.000 espectadores, o sea, ambiente de primera división y de partido grande. Yo creo que se le perdonaría al equipo un tropiezo en Elche, siempre y cuando llegara al partido siguiente en casa contra el Alcorcón y ahí no falle. Si enlaza dos malos resultados, otra vez van a volver los fantasmas del pasado, y sí que es verdad que puede ser ese bajón que tú comentas. ¿Sí?
¿Tú lo firmas?
¿El empate?
Sí.
Sí. Sí, yo creo que para el Hércules ahora mismo sumar es muy importante. Y
¿con lápiz o con boli lo firmas?
Con boli, que no se borre.
¿Y Carlos qué dice?
No, yo no firmo el empate. Ha ganado el Elche todos los partidos.
Tú ya en marzo, con rotulador, ya con el autocar y la rúa por Elche.
Con permanente.
Es verdad, y que no me oigan mucho en Elche, que los puntos quizás le hacen más falta al equipo alicantino que no al ilicitano, que este fin de semana empató y vio como todos sus rivales de la zona alta volvían a pinchar. El colchón es muy grande para el Elche, pero la afición del Martínez Valero también quiere una victoria.
Se moja menos que Trasorra.
Sí, sí, sí. No te preocupes, Carlos, que editamos luego el corte, ¿eh? Un abrazo, chicos. Gracias.
Un abrazo.
Y mucha
abrazo,
suerte de cara a este partido, que será uno de los partidazos de la jornada de la Liga Adelante, ya la 23 de la segunda división. Y la anécdota de la pasada jornada la vivimos precisamente en el Rico Pérez de Alicante. Santi Peón, ¿qué tal? Galicia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
Pues bien, por aquí andamos. Oye, hablando del fútbol gallego, que estamos de enhorabuena, de momento, toquemos madera.
Eso parece. Bueno, ya tienen camisetas los del Lugo, ¿qué pasó?
Esto se explica muy fácil. El Lugo ha pecado de pardillo, y que me perdonen la expresión, ha pecado de inexperiencia, simple y llanamente. Además, es que hay un tema muy curioso. Bueno, primero explicamos, por si hay alguien perdido. Llega la hora del partido entre el Hércules y el Lugo el pasado fin de semana en el estadio José Rico Pérez. Los futbolistas del Lugo salen a calentar con una camiseta roja, es la habitual que utilizan los futbolistas de Quique Setién para realizar los calentamientos, y cuando se lleva la ropa para disputar el pertinente partido ante el colegiado, coinciden principalmente los pantalones, que me cuenta mi compañero Carlos Gegunde de Cope Lugo, que es donde estuvo principalmente el problema para que no pudiesen jugar con su indumentaria habitual. ¿Cuál es el problema? Que el Lugo, como digo, pecó de pardillo, pecó de inexperiencia y no se llevó más ropa, curiosamente viajando en autobús, porque el Lugo hace prácticamente la totalidad de sus desplazamientos en autobús. Solo se llevaron una equipación y esto obligó a que desde el Hércules tuvieran que ponerle números a las camisetas de calentamiento del Lugo para que pudiese disputarse el partido. En definitiva, repito, y lo digo por tercera vez, el Lugo simplemente ha pecado de inexperiencia, le está costando adaptarse a la categoría, no en lo deportivo, que de momento el equipo de Quique Setién está sensacional, pero es cierto que en lo que es el tema de despachos y demás se hacen las cosas con cierta tranquilidad. Y bueno, esperemos que dé buenos resultados, pero evidentemente pues es la anécdota de la segunda división del pasado fin de semana.
Y de los errores se aprende, ¿qué dicen? Un abrazo, Santi.
Un abrazo a todos, adiós.
Hasta luego, nos chao. Espera el presidente del Arroyo.
Todo sobre la segunda división B en Esto es Fútbol.
La primera vez que veo que un presidente se mete en el vestuario del árbitro. La primera vez,
Yo, perdone, yo soy el presidente, me doy por olvido.
Sí, sí, se ha metido usted.
Soy,
usted se ha metido con el árbitro, En la caseta del árbitro.
Perdón. Soy Juan Bermejo, el presidente del Arroyo. Yo tengo siempre la costumbre, siempre, tanto antes de empezar el partido o como terminar, ganemos o perdamos. Juan Bermejo, como presidente del Arroyo, siempre entra a saludar a los árbitros, tanto fuera como en casa. Y hemos perdido muchos partidos, lo cual el comentario de usted me parece desafortunado.
Es que se lo hace como Jesús Gil.
Yo tengo que defender
lo que he visto. ¿Vale? Yo digo lo que he visto. ¿Vale? Que a usted no le parece mal, a mí sí. Mi presidente no ha bajado en la vida, en el año y medio que me llevo yo, no ha bajado nunca a decirle a los árbitros lo que tenga que decirles.
Yo siempre...
Te he dicho que he visto una cosa rara que hace mucho tiempo que yo no lo he visto. ¿Vale?
Ya
está.
¿Vale?
Bueno, está, me parece muy bien. Pero usted se ha entrado y la han dejado entrar, ¿eh?
Lo hemos visto. ¿Y usted sigue entrando y la dejamos entrar?
¿A mí?
Presidente del Arroyo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Juan Bermejo, el presidente del conjunto extremeño. ¿Ya hemos hecho las paces con el entrenador del Albacete?
Bueno, son cosas que pasan. No he tenido ocasión de hablar con él y, bueno, tampoco hay que darle mayor importancia. Yo creo que él se equivocó a tomar, dijéramos, hacer ese tipo de comentario porque no tiene sentido. O sea, nosotros tampoco nos jugamos nada. Estamos en la clasificación, el noveno. Nosotros, nuestras aspiraciones no es más que mantenernos. Entonces no tiene sentido ese tipo de comentarios que este señor.
Lo que está claro, presidente, es que Antonio Gómez no va a ser entrenador del Arroyo mientras usted sea presidente.
¿O sí?
Bueno, esto en el fútbol, mejor que vosotros, no lo sabe nadie. Esto en el fútbol da mucha vuelta y no se puede decir, como se suele decir, de esta guarda veré. O sea, en principio yo tampoco quiero darle para nada, porque son comentarios que se hacen, que yo creo que en el fondo le puede pesar, porque no tiene ningún sentido una vez que los analiza ese comentario.
Lo que está claro, Presi, es que usted lo hace siempre, ¿no? Por lo que decía, lo hace siempre y nunca le han llamado la atención por ello.
Yo le puedo decir que llevo 5 años, yo cogí al equipo en primera regional preferente, ¿vale? Hace 5 años, y le puedo decir que siempre he entrado en los vestuarios, normalmente antes de entrar de comentar el partido y al final. Que se ha leído la suerte, agradecerle tal, tanto en casa como fuera. Y le puedo contar anécdota, por ejemplo, que el día que perdimos con el Lucena 5-0, yo entré al vestuario, ¿vale? Y inclusive el sábado fui a acompañar a los juveniles.
Pero también le saludó cuando pierden.
También. Y es verdad, le di mis palabras. O sea, le voy a poner un ejemplo. El sábado fui con los juveniles, el equipo juvenil perdió 3-0, ¿vale? En Valencia Alcántara, y yo entré a felicitar al árbitro. Y eso está ahí. O sea, que siempre lo he hecho. Ahora ya me tendré que pensar muy mucho si es bueno hacerlo o no hacerlo. Es que no lo sé, pero yo siempre lo he hecho, bueno, un poco de respeto, un poco de cortesía, llámale como quiera.
¿Porque qué les dice? ¿Les da las gracias, la enhorabuena, les felicita?
Bueno, pues yo cuando entran, pues si es en mi campo, lógicamente, pues les digo que bueno, que es un campo humilde, que en lo que podamos colaborar y cualquier cosa que necesiten, que no duden en pedirlo al delegado y ya está, y desearle toda suerte al mundo. Y cuando termina el partido, pues bueno, entro y deseándole buen viaje, gracias por la asistencia y nada más. Pero es ese tipo de comentarios. Yo creo que es bueno, creo que es bonito, es agradable que cuando yo voy a un sitio me reciban así, me desean la suerte, que después podrá salir o no, pero a mí eso, creo que a mí me han enseñado que eso es bueno.
Pero cuando ganan no les invita a un jamón, y cuando pierden les agarra la pechera, ¿no?
No, no, el presupuesto aparte no es mi estilo.
No da para más, ¿no?
Y como he dicho anteriormente, nuestro club es humilde, nuestra previsiones y nuestro propósito, lo he dicho por activa y por pasiva, es mantenernos, el equipo está preparado para mantenerse y no quiere más, no estamos jugando ni la primera ni la segunda plaza, o sea, a nosotros el empate pues no hubiese valido, perder no te fastidia, que duda cabe, pero lo hubiésemos aceptado, ellos lógicamente tienen mucha más presión por todo, por presupuesto y población, que nosotros, entonces ellos sí quieren jugar playoff, pero nosotros, bueno, pues una vez que nos salvemos, pues veremos a ver qué podemos hacer, pero nuestras previsiones y nuestros cálculos, se lo digo por activa y por pasiva, es mantener la categoría, nada más.
Yo, presidente, dos apuntes solamente. Uno, el primero, sí. Le doy un consejo, no sé quién va a dar consejos, pero yo sinceramente...
Sí, pero lo voy a aceptar, te doy mi palabra que lo acepto.
Yo sinceramente seguiría haciendo lo que usted hace, porque a mí me parece muy respetable, muy elogiable y también de educación el que usted vaya a saludar a los árbitros, le dé la mano tanto al comenzar como al finalizar el encuentro, y hay muy pocos presidentes, por no decir ninguno, que lo hace como usted. Eso en primer lugar.
¿Cuánto te agradezco ese comentario y te lo acepto? Por eso he dicho anteriormente, te lo acepto. Te agradezco enormemente que me hagas ese comentario a favor, lo cual para mí es una satisfacción, y saber que creo, porque yo no me siento profesional de este tema, y saber que creo que lo estoy haciendo medianamente bien.
Yo creo que sí, y luego el segundo apunte, darle la enhorabuena, porque como usted dice, hace 5 años cogió al equipo en primera regional y ahora mismo le tienen segunda B, sin pasar apuros y a mantener la categoría. Yo creo que la trayectoria del Arroyo, que ya lo comentamos el año pasado, que fue de los pocos equipos que duró muchísimo sin perder un solo encuentro, presidente, así que yo desde aquí la enhorabuena.
Richi, lo tiene bueno, noveno. Pues, lo tiene noveno, decía Presi, cobrando al día. Los jugadores van a jugar al Arroyo a principio de temporada, firman aunque cobren menos porque les paga el día, así que chapó por el Presi y por el Arroyo.
Nosotros, nuestro lema es, ya como he dicho anteriormente, 5 años, repetimos, siempre estamos pagando, es más, nosotros el 26, 27, inclusive en Navidades cobraron el día 19, 20, todas las Navidades, cuando se van los chicos de sus vacaciones que les corresponden, pues ya llevan su sueldo, lógicamente puede ser poco mucho, eso ya hay que valorarlo, pero ellos cobran lo que nos acordamos, lo que acordamos siempre, ¿eh? Y además se está llevando al día tipo de actividades, tipo de objetivo y cosas de esta, ¿eh?
Oye, presidente, pues si le sobra algo, ya sabe dónde tiene que... ¿eh?
Si le quieren ver un jamón, luego le daremos los datos de Richi Esquilas, no se preocupe.
No, el presupuesto no da para mucho, como he dicho anteriormente, con la anécdota que hay contado de los jamones y cosas de estas, y bueno, y yo creo que hay que ser coherente, y creo que los jugadores son personas humanas, y no me gustaría que esto lo hicieran con alguien de mi familia, conmigo mismo. Entonces, cuando una persona se compromete, que sabe si lo tiene o no lo tiene, no puede escudarse, yo soy así, no puede escudarse en que se está esperando un dinero, una subvención o tal. Eso suena un poquito a chino, de verdad. ¿Cuánto tengo? 10, voy a fichar con 10. Que después viene 15, pues bienvenido sea. Y así no te equivocas nunca.
Juan Bermejo, presidente del Arroyo, muy amable, gracias.
Pues gracias a vosotros, y de verdad han sido las palabras que para mí me han servido de aliento, de apoyo, lo cual agradezco enormemente, y bueno, aceptaré vuestros consejos. Gracias.
Un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos.
Igualmente, os deseo lo mejor.
Hasta luego.
Qué simple explicación y qué bien haría el fútbol, ¿eh? Gastar lo que tienes y...
Eso, sinceramente, no voy a barrer para casa, pero esa es la tónica que sigue el Pozuelo. No, en serio sí. Te lo digo. No, yo hablando con el presidente...
Los equipos humildes es lo
que hablando con el presidente más de una vez me dice, digo, Presi, ¿qué te le parece si le fichamos a este jugador?
Tú te encargas de fichar.
No, yo no me encargo, vale. pero como también... La labor que yo hago también es fijarme y tal, proponer cosas, pues sí que le digo, oye, si hacemos esto y tal, dice, vale, pero hay que echar a alguien para pagar el sueldo de este. Entonces, claro.
No muy lejos de Cáceres está Paco Mangut. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, compañeros.
El campo del cacereño, que se ha visto afectado esta semana por el temporal que azota este país.
El tornado que afectó a buena parte del territorio nacional en Cáceres se cebó una vez más con las instalaciones ya del vetusto Príncipe Felipe, que data de 1976, y que en la madrugada del viernes al sábado, pues este tornado, a su paso por la capital de la Alta Extremadura, pues nos quitó una de las torretas que iluminan el estadio Príncipe Felipe. No es la primera vez que ocurre, porque si me remonto a 1997, ya otro tornado de características semejantes se llevó otra de las torretas, que sería después reparada con una subvención que aportó la Diputación Provincial. En este caso, los organismos oficiales no están por la labor de colaborar con el cacereño, porque entonces era un club en el más puro sentido de la palabra, y ahora ya es una sociedad anónima deportiva, por la que se entiende de que será el club quien tenga que gestionar por sus propios medios y con el seguro que tiene concertado la reparación de la torreta. Es una iluminación que data de 1991 y que fue mejorada como consecuencia del partido internacional que jugó la selección absoluta española contra Rumanía, por cierto, que perdimos 0-2 y a Luis Suárez le costó el puesto. y la inversión supuso entonces un montante de casi 500.000 euros. Ahora digo, la situación se torna complicada porque dineros no hay por ninguna de las partes, ni oficiales ni extraoficiales, y vamos a ver si podemos aguantar como mínimo hasta el final de la temporada. Cierto es que los grados lux de las tres torretas que quedan todavía en pie, yo pienso que van a ser suficientes, por experiencia te lo digo, para poder jugar con normalidad si fuera necesario hasta el final de la temporada actual.
Eso te voy a preguntar, Paco, porque el próximo partido es en casa.
Sí, bueno, habitualmente el cacereño juega sus partidos a partir de las 4 de la tarde, por lo que con este horario donde anochece tan pronto solamente ha sido necesario hasta la fecha utilizar luz artificial la última media hora de estos partidos, y creo que con las tres torretas que siguen en pie hay luz de sobra. Por lo pronto para el domingo no habrá problemas, ya que el partido que está programado ante el Melilla lo será a las 12 del mediodía y no nos va a afectar en absoluto.
Recuerdos a Santi Amaro, que tengo una buena amistad con él, ¿eh?
Se lo daré de tu parte. Para nosotros es uno de los auténticos soportes de este club en el mediocampo, con una calidad que destila por todas partes, y que en la eliminatoria de Copa frente al Málaga, en la que fuimos eliminados después de ganar en la Rosaleda al todopoderoso equipo de Pellegrini, pues fue uno de los jugadores más alabados. Mucha técnica, mucha calidad, y es el que da pues esas gotas necesarias para que dentro de las limitaciones que tiene una categoría como la segunda B, pues pueda haber alguien que marque diferencias.
Y a punto estuvo de dar la sorpresa el cacereño contra el Málaga. Gracias, Paco, un abrazo.
Grande para vosotros.
Compañero de COPE Cáceres.
Guitarra, sí, este es un tema muy de estos fútbol, ¿eh?
Esta es la que querías tú, ¿no?
Sí.
Toda la semana pon esta canción, vaya temazo.
A mí sí que me gusta.
Perdona,
a mí sí que me gusta.
A ti no te gustará, pero a, mí sí, a Ugarte sí. Le gusta, a Barreales también, y Hernández, ¿a ti te gusta? Sí, aceptable.
Está bien, pasable. Dice que está bien.
¿Vale? De 5 a 6.
¿Qué pasa?
No, de 5 a 6 se lo pones tú.
A ver qué dice Jacobo de la Roza, nuestro compañero también de la segunda B.es. Jacobo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bailando, muy buenas.
¿Te gusta el tema o no te gusta el tema, Jacobo?
Me encanta el tema.
Ahora, ¿qué va a decir? Se estrena hoy, ¿qué va a decir?
Verdad, decir tiene que decir no. La verdad.
A ver si nunca más le vamos a llamar.
Sí, no, pero siempre diciendo que vaya.
Jacobo, para repasar y para cerrar este bloque de la segunda B, ya te veo que te gusta la canción de Richie Esquilas. De grupo primero, ¿con qué te quedas de este fin de semana? ¿Qué ha sido lo mejor para ti?
Hombre, pues yo creo que nos quedamos un poco con que la parte de arriba no cambia, el Tenerife sigue líder, pero se aprieta la clasificación con las victorias del Oviedo, del Leganés y del Avilés. Me quedo sobre todo con el momento de forma que sí que llevan los de Pablo Alfaro, que continúan sin perder, y no pierden desde la jornada 10, que perdieron precisamente en el Tartiere por 3-0, y hay que tener en cuenta la remontada que lleva el Leganés desde que estuviese 16º, ya hace un montón de jornadas. Y ahora, sin embargo, el equipo se afianza arriba y parece que no va a caer. Me quedo también porque abajo las cosas parece que se estabilizan un poco, solamente venció el Getafe B, y sin embargo los de abajo parece que no levantan la cabeza. Sí es verdad que el Zamora hizo un buen partido contra el Avilés, pero bueno, ahí sigue. Y luego, si nos fijamos un poco en la tabla de goleadores, se aprieta todo un poco. Cuando hace a principio de temporada parecía que Aridane iba a quedar pichichi en solitario, pero se aprieta todo un poco. Cervero ya empata con Guerrero en lo alto de la tabla, y Rubiato sigue con el estado de gracia y debutó marcando con el Alcalá.
En el grupo 2, Jacobo, lo más destacado es...
En el grupo 2, pues bueno, yo creo que el Alavés va sentenciando un poco la liga, ganó, el Eibar no hizo lo propio, Amorebieta y Bilbao Athletic también pincharon y se amplía un poco la distancia, ¿no? Luego se unen un poco a la fiesta el Tudelano y el Baracaldo con sus victorias, muy buen momento de forma los de Zurimendi junto con la Gimnástica de Torrelavega, pero el play-off está ya sentenciado, hay mucha distancia entre el cuarto y el quinto y no parece que pueda haber novedades. Luego en la zona baja, pues hay que destacar una jornada más al Baracaldo, perdón, luego en la zona baja no hay cambios, la Sociedad Deportiva Logroñés entra en el play-out, sale el Sestao River que empató con el Urriche Namore, y los demás que están en descenso pues no varían mucho. Carlos Álvarez volvió más, piensa el Pichichi contra
Hay un bonito partido el fin de semana, que es el derbi vasco, la Real Sociedad B contra el Athletic. Parece que se ha cortado esa comunicación. Ahora sí que habíamos perdido la comunicación. Ahora sí, Jacobo, del grupo tercero, ¿con qué te quedas? Decía yo esta semana que hay un derbi vasco muy bonito, la Real Sociedad B contra el Athletic B, duelo de filiales también en la segunda B. Del grupo tercero, ¿lo más llamativo para ti?
Que el Alcoyano sale del playoff, entra el Hospitalet, que se coloca cuarto, y el Huracán de Valencia mete tercero. El Olympique de Sátiva sigue líder, y luego en la parte baja de la clasificación pues tampoco hay cambios. El único cambio, bueno, que el Constancia sigue en play-out. Hombre, hay que tener en cuenta que el Español B tiene una jornada más ya disputada, entonces a ver cómo queda todo, ¿no? Luego el San Andreu, me quedo con el equipo que tiene una mejor forma, lleva 3 victorias consecutivas y nada, en goleadores Sergio Cirio sigue comandando la tabla.
Gracias, Jacobo, y un abrazo a toda la gente que hace posible la segunda E.es.
A vosotros, un abrazo, chicos.
Abrazos.
Un abrazo, vamos terminando.
Tercera División y fútbol femenino.
Te lo quería decir en el sumario, Richie. Me gusta ¿Qué? Mucho este tema, ¿eh? El que me has vendido esta semana para la tercera división.
Ya lo sé, hombre. Hombre, todo viene...
A mí este no me gusta.
No, o sea, ahora lo vas a escuchar de todas maneras. Porque no sabes muy bien de qué va a ir, Ugarte.
No, Ugarte lo sabe porque he hablado con él.
¿Sí?
Yo solo por encabronar un poco.
Sí. Ah, vale, bueno, yo te digo...
Ugarte
todo esto...
le pegaste un palo antes y tenía que devolver.
Claro. Exacto. 1-1, empate. Hay que... como el presidente del Arroyo.
Vale,
está
vale, pero me ha dado la razón con la música de antes, ¿eh? Bueno, a lo que iba. Todo este tema sale porque en el Gol de Madrid, en el portal de internet del goldemadrid.com, hay un periodista y gran amigo, Roberto Díaz Cerrajero, que entrevista a Germán Cobos. Germán Cobos es un tipo de 22 años, si no me falla la memoria, que a través del juego de fútbol, el Pro Evolution Soccer o el PES, depende cómo lo quieran llamar, pues ha creado la tercera división, el grupo 7 de la tercera división, que es el grupo de Madrid. Pero es que no ha creado a un equipo, no, ha creado a todos los equipos, a los 20 equipos, con sus respectivas plantillas, con sus respectivos estadios y con sus respectivos cánticos, Nacho.
¿Y los respectivos jefes de prensa les ha creado?
Eso está, pues ahí, Germán. ¿Está el jefe de prensa del Pozuelo creado?
Hola, buenas tardes.
¿Y está el jefe de prensa del Pozuelo?
No.
Te habíamos pillado fuera de juego, ¿eh? No sabías quién era el jefe de prensa del Pozuelo.
Pero el Pozuelo sí que está, el equipo sí que está.
El Pozuelo sí está, entre todos ellos, vamos.
Con Chema Ramos a la cabeza, ¿no? Bobby, Cortijo, Álvaro, Mino...
Nuestros amigos que estuvieron aquí en el estudio, un par de jugadores.
Esto como a Germán, ¿tú has creado solamente el grupo de Madrid? O sea, ¿yo puedo jugar con el Pozuelo contra el Manchester City, por ejemplo, o no?
Si gusta, sí, porque... tiene varias opciones y hay una liga en la que son equipos creados por los creadores del Pro, pero son equipos sin licencia y creados por ellos. Y yo, o por decir esto es un desperdicio, pues decidí crear la tercera división, por aburrimiento, más que
y
nada.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo surge? ¿Hago hoy sudokus o me pongo a hacer puesto la tercera madrileña jugador por jugador?
Pues empezó todo porque en marketing que yo estoy estudiando me piden que tenemos que realizar un blog y lo realizo del rival. Y tuvo aceptación y digo, jope, ¿y qué hago ahora? Y digo, bueno, me voy a meter con el pro, que es otra afición que tenía.
Y lo uniste, ¿no?
Eso es, y empecé a crear el tribal y de ahí ya creé todos.
Hombre, ya que te pones a estudiar y te pones a hacer un proyecto, qué mejor que con la videoconsola.
Claro, claro.
¿El tiempo que te ha llevado, cuánto ha sido?
Pues sin exagerar, puede ser un mes, porque lo que más me ha costado es buscar las plantillas, aunque venían en la Federación Madrileña, pero las posiciones y quién era lateral zurdo, quién era lateral diestro, medio, eso es lo que más me ha costado.
¿Has tenido algún problema con el Pozuelo o no?
No he tenido.
Vale, no lo digo porque si a partir de ahora a partir de ahora ya no solo en el Pozuelo, sino en cualquiera de los equipos te puedo ayudar en algo, ya sabes que aquí puedes contar conmigo, porque yo tengo también las plantillas actualizadas. ¿Un mes de periodo, cuántas horas al día?
Hombre, tampoco muchas, a lo mejor me ponía después de comer un ratito, una y media, una horita y media, y porque la verdad es que era un poco aburrimiento lo de las plantillas, sobre todo ya te digo, porque ponerle las características, aunque eso he de reconocer que está un poco más cogido con pinzas, porque yo creé las características a base del equipo del tribal, que era el que más conocía. y entonces más o menos todos los equipos tienen las mismas características.
¿Tienen?
De velocidad y todo eso.
¿Tienen similitud física los jugadores o eso ya es mucho pedir?
Hay algunos jugadores, por ejemplo, de yo verlo en la Canaleja, que me quedaba con las caras, los peinados, por ejemplo, Cavadas.
Pues sí. Cavadas es como Marouane Fellaini, el claro, jugador del Everton.
Pues ese sí, te das cuenta de esos detalles y sí intentas ponerlo. Hay algunos que, por ejemplo, si me he fijado en jugadores que son de origen africano, pues intentar ponerle también.
Oye, ¿yo cómo puedo jugar a esto? Pues, ¿o no puedo?
En eso estoy en colaboración con Roberto, que uh-huh. estuvimos ayer mirando y le pasé yo los datos y estamos procurando a ver si le dan línea para poder descargarlo a través de la página de Gol de Madrid o a ver cómo se podría hacer, de qué manera. Pero vamos, los datos se los di a Roberto, ya a vuestro compañero del Gol de Madrid, y en eso estamos, a ver si se puede conseguir de algún tipo de manera y forma.
Lo que sí que te vamos a pedir, Germán, si puede ser, y no es mucho pedir, es que aparte de la publicidad que hay en los estadios del Gol de Madrid, también aparezca Esto es Fútbol, nuestro programa. A ver si puedes poner alguna vallita o algo, no todas.
Un cartelón que se
vea. Una vallita o algo.
Salga el Chelsea contra...
Detrás de las porterías.
Una vez que se juega un partido patrocinado por Esto es Fútbol o algo así.
De todas formas, las narraciones, si las hay en el juego, las podríamos hacer los de Esto es Fútbol.
Pues sí, normal.
No estaría mal. Mira, ya tenemos otro sobresueldo. Sí.
Lama y Paquito con el FIFA y Edu,
ahí,
Nacho,
más modesto,
Barriales y yo con el Pro.
Pensado. Estaría bien.
Germán, ¿tienes pensado ampliarlo esto con más grupos o hacer la territorial madrileña? ¿O
no, yo quiero uno del grupo octavo, del de Castilla y
claro,
León.
De Castilla, con la Astorga también, ¿no?
Pues la Astorga, la cultural, la Virgen del Camino.
La verdad es que la gente lo está pidiendo porque estoy viendo los comentarios de lo que fue la noticia y sí están pidiendo. De momento no tenía pensado, pero como ya te digo que lo que ponía en la noticia es totalmente cierto, de que ya estoy cansado de jugar, porque muchas veces te pones a jugar y te fichas y acabas con el Granada teniendo a Cristiano Ronaldo y Messi. Y digo, si tengo algún tiempo libre, sí tenía pensado, digo, por aburrimiento, así que lo tengo que pensar.
Pues veremos si hay alguna opción de conseguir ese link para, yo qué sé, para las tardes del sábado que no tengamos nada que hacer, a ver si lo podemos visualizar y jugaremos con el Tribal, con el Majadahonda, con el Parla o con el Pozuelo de Richie Esquilas, ¿te vale?
¿Germán? Vale.
Un abrazo.
Bueno,
un abrazo.
Muchas gracias, y que vaya bien.
A vosotros.
Un abrazo, Germán.
Barrial, ¿es tu territorio?
Os cuento las noticias de tercera que dejan la jornada. ¿Quién es el Pichichi, chicos?
José Lu,
estamos, hombre, ese silencio no. Ya me hace dudar. 21 goles el jugador de Compostela.
Es que estaba esperando a ver si Barriales, a ver si Ugarte lo contestaba, pero no.
No se ha dejado vosotros, no sois atentos.
Voy a pillar yo a Barriales. ¿Y nuestro portero?
Nuestro portero...
Mira, ¿ves?
Hace mucho tiempo que le meten goles ya a Manolo, nuestro amigo del Conquense, y entonces me he ido ahora. Guillermo, portero del Langreo, 6 goles en 20 partidos ha encajado, o también Javi Pérez ha encajado 5 en 16, el portero del Alfaro. Y datos también de esta jornada. La máxima goleada, mi equipo, la Cultural Deportiva Leonesa.
Qué raro.
La máxima goleada de toda la tercera división. 6-0 ha ganado al Santa Marta con 4 goles de su delantero, el cordobés Ortiz. Pichichi del grupo octavo también, y más datos, ¿no? 7 partidos aplazados por la lluvia en el grupo asturiano, incluso uno, el del Oviedo Vetusta, por peligro de desborde del río, ¿eh? También uno aplazado en Cantabria, lo mismo por la lluvia, y también el Palencia, por fin, fíjate que hemos hablado del Palencia, de que se desaparece, que no se aparece, ya ha desaparecido, el juez ya ha firmado la desaparición del club morado, y no va a competir más.
Pues, oye, una cosa, va a pasar a la historia que el último partido del Palencia, el autor del gol fue el hijo del presidente.
Pues sí.
O sea que...
Un chavalito de 15 años era, ¿no?
Sí,
edad cadete.
Bueno, el Extremadura, primera derrota también del líder del grupo extremeño, en 21 jornadas, primera derrota, perdida 2-0 contra el Don Benito. Y os cuento una historia peculiar de la Cultural Deportiva Leonesa.
Los belgas.
Tenía 2 jugadores belgas, uno lo rescindió el lunes y otro lo rescindió hoy, martes, por la mañana. El del lunes, Stallone, un jugador bastante prometedor incluso, estuvo a prueba en el Español B el pasado verano, no había vuelto a las vacaciones de Navidad, había dicho al club que había sufrido un accidente y el club esperaba que llegaran con partes médicos. Llega el domingo, después del partido, y aparece por el túnel de vestuarios con un collarín. pero sin ningún papel médico que diga que ha estado ingresado. Ninguno. Entonces el club, el lunes, le ven con el collarín y le dicen, bueno, chico, pues ya te puedes ir para allá. Y él pone por Twitter que es un jugador libre ya y que está muy feliz y que a los españoles que nos den. Así.
Así, literalmente.
Entonces, pues ahí le tienes. Estalón, un belga simpático. Le gustaba un poquito más la fiesta que el fútbol, pero bueno, que
se vuelve... Leonso es buena gente.
Se vuelve para Bélgica.
A ver si la semana que viene hablamos del Aro, del conjunto de la Riojana, que sigue invicto.
Perfecto, sigue invicto. Sigue
como
invicto.
La Aravaca, de la regional preferente madrileña.
El Extremadura, que también está invicto, pero perdía esta jornada.
Y más cositas. Muchas más cositas.
Muchas más cositas, siempre.
Suena un poco la música, hombre, un poco de alegría en este día gris, con nieve, lluvia...
¿Esta canción que la has elegido?
Yo. ¿Ves? ¿Ahora qué? ¿Nos gusta?
Es un temazo también, Los Planetas, macho.
Bueno, aquí ponemos todo temazo.
Y además, habla del partido que hay mañana de Copa del Rey entre el Madrid y el Valencia.
Ponemos todo temazos.
Hombre, ya que es un día gris apagado, qué mejor canción que Buen Día.
Claro.
Los Planetas.
Y qué mejor para hablar el día que hablar con Laura Albarrán.
Sí, la directora de FUFEN.com. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Te gusta la música o no, esta canción?
Me encanta, sabéis que sí.
Bien, eso está muy bien. Así nos gusta.
Sí,
hombre.
Siempre.
Muy bien. Bueno, hablamos un poco del fútbol femenino de la primera división, que nos deja otra semana, otra victoria del Athletic, de las chicas de Bilbao.
Sí, la verdad es que entre Atlético Madrid esto ya se convierte en algo habitual, ¿no? Atlético Madrid, Atlético Bilbao, los dos arriba y los dos inexpugnables, ¿no? Pero bueno, como vienes diciendo, bueno, Atlético Madrid sigue imbatido. Y este fin de semana han hecho una jornada especial, ya que ninguno de sus categorías ha perdido, y creo que han tenido un pleno de victorias desde el sub-13 hasta el equipo primero, y eso es digno de admirar, desde Alevines, desde luego. Y nada, la valoración principal es que el Atlético de Madrid está a 3 puntos de líder, que es el Atlético de Bilbao, que está con 47, pero sí han perdido un partido que fue contra el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid se ha convertido en uno de los equipos menos goleados y a los que es más difícil hacer gol, con 9 goles en contra. Y bueno, ya de lejos, viendo la cabeza de Liga, se pone el Fútbol Club Barcelona, que está a 7 puntos de cabeza. Y bueno, pues dada la fortaleza que arrastran nuestros dos líderes, casi, pues que está un poco despedido de la Liga, ¿no? Y bueno, destacar sobre todo la mala racha del Español, que ha terminado este fin de semana con una goleada del Prensa, que le ha adelantado en Liga, y con un 4-1 allí en Zaragoza, y el Español se sitúa en unas peores posiciones que recuerdo yo de su historia, ¿no? Casi ahí, lindando casi con salir de Copa, de puestos de Copa, que es un límite que marca el Sporting de Huelva con 25 puntos y el San Gabriel con 23.
Ahora que hablas y de nada, conjunto... Perdona, Laura, sí, ¿verdad?
Sí, hombre. Nada, destacar las peleadas que han sido del Prensa al Español y del Rayo Vallecano al Lagunar, 7-2, que además fueron el segundo y el tercer gol de la Liga del equipo navarro, que ya tiene 3 goles a favor.
Te decía yo lo del Sporting de Huelva, porque curiosa, si más no, la noticia del partido entre el Collerense, que acabó con victoria del Huelva 3-4.
Sí, bueno, la verdad es que es una pena que se está empezando a hacer habitual, las quejas de los arbitrajes ahí en Mallorca, ¿no? Y bueno, la verdad es que las jugadoras de Mallorca también están muy molestas por este tipo de disputas, porque dicen que, bueno, que cada uno, que hay errores arbitrales ahí en todos lados y que su campo pues no iba a ser menos, ¿no? Pero la verdad es que llevamos ya varias semanas en las que los clubes que visitan allí el campo del Collerense se convierten en clubes que inmediatamente se quejan del trato arbitral, ¿no? Y este fin de semana en Huelva se dio el caso curioso de que, bueno, las declaraciones de la delegada decían que el árbitro les dijo al final del partido que iban a perder el avión.
Y esto es lo que nos ha dicho Manoli Merino, la delegada del Sporting Huelva, aquí en Estos Fútbol.
Que al acabar el partido y me dirigía yo al vestuario, me pidió que le diera el DNI de una espectadora que estaba en el campo y que si no se lo daba, que él no me daba el acta y no íbamos a coger el bono de vuelta, que él se iba a encargar de que lo perdiésemos. Pues yo seguí hacia mi vestuario porque me pareció tan absurdo que no me eché cuenta. Entonces él me agarró del brazo y me dijo que si no le daba el DNI de esa chica, de esa espectadora, que nada, que el vuelo él sabía que salía a las 3 de la tarde y que no, que me quedaba allí, que hasta no me lo daba para que me fuera.
Al final cogieron el avión, hay que decirlo. Están todas en Andalucía. Laura, de esta jornada, de la próxima, ¿con qué te quedas?
Pues hay muchos partidos interesantes que podemos ver este fin de semana. Tenemos en Madrid un Rayo Prensa el sábado, de quinto y sexto clasificado, que la verdad es que puede ser bastante interesante, porque el Planitza lleva una racha increíble de 10 partidos sin perder. Y luego tenemos también en Madrid un Atlético Madrid-Real Sociedad, que la Real Sociedad parece que se ha encauzado, y luego tenemos además por la parte baja de la tabla, último contra penúltimo, en Olivenza.
Bonita jornada. Un beso, Laura, gracias.
Un beso a vosotros,
hasta
gracias.
El martes que viene. ¿Está Pedro Martín Barriales? No, me dice que no. Nos la jugamos. Venga, va, que entre.
En Esto es Fútbol, el minuto de gloria de Pedro Martín.
Si lo quieres hacer tú, Nacho, el minuto de gloria, te dejo, ¿eh?
Yo tengo muchos minutos de gloria, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Desde qué es actor? ¿Desde qué es actor? El making of. ¿Hay making of en ese vídeo?
Hay making of. Yo creo que hay demasiado making of, de hecho.
Demasiado, ¿no? Tomas falsas. Sí, sí. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, chicos.
¿Dónde está Pedro Martín a esta hora de la tarde? 6:22. Pues, ¿dónde estás?
Estoy sentado en una silla.
En una hamaca, tomando el fresco.
¿Con un flexo pues, enfrente y con las manos esposadas atrás? ¿O?
Tomando el fresco sería mucho fresco hoy, ¿eh? Porque madre mía.
¿Qué tal, Pedro? Cuéntanos un poco. ¿Qué contamos a los oyentes hoy?
Pues voy a contar una cosilla del partido este que va a haber el fin de semana entre los filiales del Madrid y el Barça, que nos ayuda a comprender lo que no hasta hace mucho era el fútbol, que la gente joven pues muchas veces se olvida de lo que, o sea, se olvida, no saben lo que fue, no se van a olvidar por una cosa que no sabes. Pero he estado mirando la única eliminatoria de Copa que jugaron entre los dos. ¿Sabes? La gente dirá, anda, si los filiales juegan Copa. Sí, los filiales juegan la Copa hasta el año 90, que se convirtieron, dejaron de ser filiales con el nombre de filiales y pasaron a ser equipos dependientes, es decir, de la misma estructura del club. Y al ser de la misma estructura del club no pueden jugar la Copa del Rey, pero antes sí podían. Y la única vez que se enfrentaron el Castilla y el Barça B, que entonces se llamaba Barcelona Atlético, fue en la temporada 74-75. Entonces el Barça B estaba en segunda división, el Castilla estaba en tercera, no había segunda B. Y ganó el Barça 2-0 en Barcelona y tenían que jugar el Madrid el 30 de enero del 75. Y a ver, tenía que remontar el Castilla al 2-0. Bueno, esto, el partido estuvo muy emocionante, quedaron 3-2, marcó en el último minuto Olmo, el gol que daba el pase al Barcelona a la cuarta eliminatoria de Copa. Y, por ejemplo, en el Madrid jugaba gente como San José, que luego fue muchos años jugador del Madrid y también jugó con la selección española. Jugó Magdaleno, que marcó los 3 goles del partido. En el Barcelona, por ejemplo, jugaba aparte de Olmo, que también fue internacional, incluso 3 años después de esa eliminatoria jugó el Mundial de Argentina, pues también jugaba Carrasco. Fortes, que fue expulsado, también fue expulsado San José. Jugaba un jugador que también se hizo famoso también por el apellido, se llamaba Macizo, que luego jugó en el Racing de Santander. En fin.
¿En qué año, Pedro, fue cuando ganó el Castilla la Copa del Rey?
No la ganó, jugó la final.
O sea, eso, la final contra el Madrid, eso es.
Eso fue en el año 80.
En el 80.
El Castilla subió a segunda división en el año 78 y 2 años después jugó la final contra el Madrid en el Bernabéu.
Que perdió 1-6.
6-1, sí. Y eso fue eliminando a 4 equipos de primera división, entre ellos la Real Sociedad, que entonces en esa temporada no perdió el primer partido en la Liga hasta la jornada 33. Bueno, pues antes de perder ese partido en la jornada 33, perdió con el Castilla en un Bernabéu abarrotado, porque el Castilla en segunda división jugaba en el Bernabéu. Ese partido Barcelona B el Castilla jugaron en la Ciudad Deportiva, ¿eh? Pero el Castilla al subir a segunda división, el Madrid decidió que jugara sus partidos en el Bernabéu. Y bueno, las entradas por lo habitual pues eran lo típico, 5,000, 6,000, 7,000 espectadores. Lo que pasa es que hubo una racha de partidos buenísimos del Castilla, no solamente en aquella edición de la Copa del Rey, que se llenó el estadio jugando contra la Real Sociedad, con el Athletic Bilbao, con el Sporting en semifinales, sino luego también en la temporada en la que surgió la quinta del buitre, que el Madrid iba horrible y tenía más ganas de tener la gente al Castilla que al Madrid, y el Castilla pues llenó, me acuerdo, aquella temporada el campo contra el Atlético madrileño, el Atlético Madrid de ahora, el Bilbao Athletic, en el que juegan los Salinas y gente aquella. O sea que bueno, que este fin de semana se van a enfrentar los dos filiales, que tienen mucha historia los dos ya, y que antes el fútbol pues te ofrecía duelos en la Copa del Rey, que ahora mismo pues es imposible porque no la juegan. Yo creo que está bien que no la jueguen, porque al fin y al cabo es un poco raro que suceda lo que sucedió aquel año de la final de la Copa del Rey, que jueguen el primer equipo y el segundo.
Sí, porque ¿con quién más? ¿Con el filial, claro, o con el...?
No, y aparte que el filial pues va a perder seguro.
Tú con el filial, ¿no?
Yo creo que la deberían jugar. Yo iría con los filiales siempre.
Sí, pero que no, en esa final no había duda de que iba a ganar el Madrid. lo mismo que no había ninguna duda en cualquier eliminatoria que les pudiera tocar entre el primero y el segundo equipo. Porque sí, claro, sí. ¿Cómo va a eliminar el segundo equipo al primero? Al día siguiente están a todos los jugadores.
Bueno, yo conocía a un jugador que jugó en aquel filial y que decían que iban a por todas, claro.
Sí, claro, sí. Iban a por todas, pero 6-1.
Pedro, lo que digo siempre, ¿por qué no haces un libro con todo esto? Ganarías dinero, ¿eh? Yo lo compraría, seguro.
Y disgustos
también.
Un baúl por descubrir. Sí, Pedro Martín.
Hay muchas cositas ahí, pero bueno, para eso están estos minutos de gloria, que a veces en vez de un minuto son 5.
Bueno, sí, pero no pasa nada. Si te da igual, no pasa nada. No ha trabajado nadie a pedirnos el estudio, que es importante. Sí, un abrazo, sí. Pedro, te escucho esta semana con la Copa y luego con la Liga el fin de semana.
Eso es, un abrazo a todos.
Un abrazo, cuídate mucho.
Hasta luego, chicos.
Barreles, ¿qué me querías decir?
Nada, hombre, que siempre es un placer que a Pedro se le dejan 1, 2, 3, 4, 5, lo que hagan falta.
Yo creo que para el 100... que lo haga Pedro Martín entero. Ya está, ¿eh? No sería mala
que
idea.
Que se siente aquí con nosotros,
sí,
y hablamos con él, dialogamos con él.
Pedro Martín, buenas tardes, que eres una hora.
Sin guión ni nada, ¿eh?
Ah, perfecto.
No hace falta llamar a las líneas ni a los teléfonos. Que baje,
habrá que decirle a Hernández si acepta también el hacer el programa con Pedro Martín.
De momento
no.
Hace con la mano así stop.
Diciendo,
De momento lo tiene parado. Está parado. Bueno, Nacho, que tengas buena vuelta a Miranda de Ebro.
La tendré, voy corriendo además.
¿Sí?
Sí.
Joder,
no hay pasta para el bus, me voy haciendo un farle.
Ten cuidado que hace frío, ¿eh?
Sí, no te preocupes.
Hace fresquito, Miranda ya ha nevado.
Soy hombre de sangre caliente. No ha nevado todavía, pero...
No, era leyenda urbana, ¿eh? La gente decía, cuidado, sí. El martes va a nevar. Sí, abierto la ventana y nada.
Como ha dicho Corrochano, ¿eh? Este mediodía en Deportes Cope, la verdad es que nos alteramos en cuanto nieva un poco.
Que es lo habitual en este invierno, es lo lógico.
Todavía no ha nevado.
Nacho, cuídate mucho.
Igualmente, me cuidaré.
Para el mes que viene, para febrero.
Me cuidaré, a ver si vengo con otro documental.
Otro, la segunda parte.
La segunda parte.
Un abrazo, Nacho. Gracias por estar aquí este martes. Richie, lo mismo. Un abrazo.
Nada, Edu, hasta la semana que viene y que veamos buen espectáculo en la segunda B y tercera. Regional, preferente, en todas las categorías. Que para eso existe el fútbol modesto.
Y el que te gusta a ti.
Hombre, por supuesto.
Un abrazo, Barriales, a Hernández, que ha estado en el control de sonido. Hasta el martes que viene aquí en Estos Fútbol, con lo mejor de la segunda B, tercera, fútbol femenino. Ya lo sabéis, en el rincón de cope.es. Abrazos y besos. Chao, te ves. Chao.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol. Some other beginnings and